En línea de comunicación. Efraín, ¿cómo estás? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días a ustedes, a la audiencia.
Efraín, ayer le felicitamos a Marito por el enorme trabajo de organizar la resistencia ciudadana y hoy queremos hacer lo propio con vos. Yo creo que sin vos, sin Marito, sin Mario, sin Rafa, la resistencia ciudadana no iba a tener el nivel que obtuvo para frenar al golpismo. Y yo sinceramente creo que vos hiciste los merecimientos o adquiriste los merecimientos como para que se te haga un reconocimiento, porque no solamente estuviste, sino que ligaste bala y todo. Así que felicitaciones, Efraín. Yo creo que un gran triunfo de ustedes.
Bueno, mira, les agradezco mucho. Yo estoy convencido, y te lo digo con mucha sinceridad, de que la ciudadanía nos dio una gran lección a todos, a la política y a los políticos. Porque los políticos pues hacen números y últimamente cuentan billetes para ver si cómo construye mayoría el diputado o el senador. ¿Cuánto le cuesta a un diputado? ¿Cuánto le cuesta a un senador? Y así como ahí están los que se venden y se alquilan, están los que tienen una posición firme y lo que están y lo mostraron, ¿verdad? Que son capaces de defender, pero con el corazón y con el alma, la Constitución. Y eso pasó en senadores. Fíjate que los 25 atracadores tuvieron que ir a una cueva, escondidos, para poder votar, o más que votar, para poder firmar una resolución nula, por cierto. Lo tuvieron que hacer escondidos, no pudieron hacerlo ante la gente públicamente y en la sala de sesión porque le tenían miedo, porque esa es la realidad, le tenían miedo a los senadores. Así que creo que los senadores y muchos diputados mostraron ese coraje, esa valentía, y que no se venden, que no todos se venden. Pero sobre eso, que ha sido muy importante para, como decía bien vos, mantener la resistencia, creo que lo más relevante y lo superior en la ciudadanía. La ciudadanía salió y le dijo no a Cartes, no a la dictadura, y dijo claramente que es capaz de salir a la calle a defender la libertad, a defender la democracia, a defender la Constitución. Porque fíjate que si no fuera por la ciudadanía, el presidente Cartes y sus secuaces podrían decir, bueno, tenemos 25 senadores o 26, tenemos 44 o 46 diputados, aprobemos la enmienda. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la gente no les va a permitir. ¿Por qué retrocedieron? Porque la ciudadanía, encima de todos los colores, encima de los partidos. Por eso digo, qué lindo lo que ha pasado. Y creo que todos nos sentimos más seguros en el Paraguay a partir de que sabemos que no dependemos tanto de la política ni de los diputados, sino que la ciudadanía es la que nos da la seguridad y la garantía de nuestra vida en democracia. Así que estamos realmente contentos, y te lo digo con mucha sinceridad. Ese es el análisis que yo hago, es lo que veo, y eso me llena de satisfacción. Me siento muy orgulloso cuando escucho en el mundo las noticias que dicen y que se sorprenden y se admiran, nos admiran, digamos, porque como paraguayos, a la gente que ha salido a la calle a defender la democracia, y el mundo comenta, el mundo habla de la valentía, del coraje de la ciudadanía, de los hombres y mujeres del Paraguay que salieron a decir, nosotros no queremos Venezuela en Paraguay, nosotros no queremos una dictadura. Así que eso para mí es lo más importante. Y bueno, ahora tenemos mucho que hacer. Nosotros tenemos, ustedes saben bien, aunque no les guste, vamos a seguir hablando de Rodrigo, vamos a exigir justicia, estamos haciendo la investigación, porque desde luego no confiamos en la fiscalía, porque la fiscalía lo que ha hecho en este tiempo es perseguir a los justamente héroes de la jornada, a los que defendieron la democracia.
Totalmente, totalmente.
Ellos están imputados, pero qué simpático, fantástico. Y no a lo que pretendieron atropellar o arremetieron contra la Constitución. Entonces, estamos nosotros acompañando. Creo que todo se recupera, decíamos los días atrás, y así ha sido. Creo que recuperamos la institucionalidad del Congreso. Se ha rechazado este proyecto maldito, pero lo que no se puede recuperar es la vida de Rodrigo Quintana. Lo que no podemos devolverle a la familia Quintana es su hijo. Así que lo menos que podemos hacer es hablar, acordarnos todos los días de él y trabajar para que se haga justicia en el Paraguay, no a la impunidad. No puede ser que atropellen nuestra casa, que le maten a uno de nuestros hijos y porque rechazaron la enmienda ayer, digamos, acá se acabó, estamos todos felices. Nosotros no estamos felices, porque la vida de Rodrigo es una situación que no se puede reponer. Así que vamos a trabajar. Y no solamente siempre hablamos de Rodrigo, porque es lo más trágico, lo más grave, lo más conmovedor, pero Edgar Acosta está en el Brasil tratando de recuperar, que se salvó por poco porque podía haber muerto.
Claro, totalmente.
Tremenda, con una actuación policial brutal. Ahí tenemos las imágenes porque estamos trabajando, porque el gobierno, este gobierno de mentirosos, inventan novelas y fantasías. Mañana vamos a terminar nosotros como responsables, como se ha visto ya. Primero recordarán, dijeron que era un policía solo, luego, bueno, 20.000 mentiras del gobierno. Entonces, estamos nosotros, desde luego, gracias a Dios, tenemos los videos, los audios, que muestran lo que pasó. Tenemos todas las evidencias, así que tus mentiras caen rápidamente por eso. Si no, seguramente estábamos todos presos.
Claro, eso es categórico.
Efraín, esa es la realidad. Pero Edgar Acosta y otros, una señora que ayer justamente, pues, el dirigente del partido, que fue el concejal municipal de Quindío, que perdió una oreja, casi perdió la vida con bala de plomo, que estuvo también esa noche con Rodrigo, cerca de Rodrigo. No fue un solo disparo con bala de plomo, con cartucho de plomo, fueron muchos disparos. Y muchos otros jóvenes, los 211 presos, abusados en sus derechos fundamentales. Hay tantas cosas que nosotros no podemos decir, se acabó la enmienda y bueno, y nos olvidamos de todo bajo ninguna circunstancia. Gente que ha sido torturada. En Ciudad del Este nosotros nos olvidamos, discúlpeme que le diga, pero hablamos mucho de lo que pasa acá, de la resistencia en Asunción, pero ustedes habrán visto lo que fueron las imágenes de la resistencia y de la brutal represión policial en Ciudad del Este. Qué valiente, qué coraje de la gente de Alto Paraná, pero qué fantástico cómo salieron a la calle también los jóvenes a defender la democracia, a defender la libertad. Y todo eso no podemos olvidar, todo eso no podemos olvidar. Creo que no podemos cometer la equivocación de no habernos encargado de mantener la memoria histórica de lo que fue la dictadura, y por culpa de eso estamos saliendo de un nuevo intento dictatorial en el Paraguay. Hoy creo que debemos aprender la lección y trabajemos en la memoria para que nunca más, ningún político, ningún presidente se embarque en aventuras, que sepa con esta lección que nos dio la gente, la ciudadanía, que no hay partido, no hay plata, no hay nada que haga retroceder a una ciudadanía determinada a defender su libertad y su democracia.
Totalmente. Efraín, yo creo que tenemos que, digamos, mantener totalmente la línea de defensa porque el grupo Carte está intacto. Entonces, yo tengo para vos cuatro preguntitas muy puntuales, porque Carlos tiene también una consulta, pero yo quiero hacerte cuatro preguntas muy puntuales sobre a partir de hoy en adelante, ¿verdad? Efraín, ¿por qué el PLRA no puede plantear con toda su fuerza en el Congreso o incluso su fuerza fáctica, mediáticamente, que se investigue de dónde viene la plata del Grupo Cartes y por qué la Subsecretaría de Tributación y la SEPRELAT no están investigando a los que compran en Paraguay los cigarrillos de Cartes para venderlos en los mercados brasileño, colombiano y mexicano. ¿Por qué no se está haciendo eso?
Está bien, se puede hacer eso y otras cosas más, pero estoy de acuerdo contigo. El origen de los recursos, no solamente del Grupo Cartes, sino también de los recursos de las campañas, porque acá somos muy exigentes, me parece bien, con respecto a los recursos, al recurso público de campaña, porque así tiene que ser. Pero lo grave son los recursos que vienen del narcotráfico, de los grupos criminales, y que instalan entonces diputados y senadores que responden a estos sectores.
Totalmente.
Estoy de acuerdo contigo en lo uno, y te agrego un poco esto, y esto es una preocupación que le hemos manifestado en la visita al embajador Palmieri, le hemos manifestado también al embajador de la OEA y también a Almagro, que necesitamos actualizar la legislación con respecto al dinero de las campañas, porque no podemos permitir que el dinero negro que viene del contrabando, de los narcos, de lavado de dinero, sean los que definan los lugares del Congreso, y ahí hay veces también al mismo Poder Ejecutivo, al Presidente de la República.
Totalmente. Entonces, podemos decir que...
Pero toma nota lo que me decía, estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Bueno, porque hay que desarticular el Grupo Cartes, Efraín, porque el Grupo Cartes está intacto para hacer el mal, entonces, y tiene una chorrera de por lo menos 60 millones de dólares por año, que la Secretaría de Tributación nos investiga a todos nosotros, pero no investiga cómo entra esa plata al Paraguay. O sea, sí. ¿No? ¿Entendés?
Investiga los kioscos para que tengan su factura.
Enrique Vargas Peña, que le compra a José Ortiz el tabaco en Salto del Guairá, sí. Enrique Vargas Peña tiene que tener una explicación de dónde saca la plata para comprar ese cigarrillo y dónde está su factura.
Sí. ¿Y dónde vende?
¿Y dónde vende? Primera cuestión. Totalmente, segunda cuestión.
Totalmente, te escuché varias veces al respecto y estoy de acuerdo contigo.
No,
hay
gracias.
Todo un trabajo que hacer ahí.
Pero es urgente. O sea, yo lo único que te digo es que es urgente. Segunda cuestión, Efraín. Díaz Verón no puede seguir siendo fiscal. En consecuencia, recién estábamos hablando con Claudio Baqueta, consejero de magistratura. El día que exponga el 8, pero yo creo que nosotros tenemos que, plantear al Consejo de la Magistratura las preguntas que demuestren que este señor ha obstruido la investigación penal, no solamente en el asesinato de Rodrigo, sino principalmente en el golpe de Estado a los 25 senadores. Entonces, este señor tiene que contestar el día de su audiencia para el Recutú esas preguntas vía Consejo de la Magistratura. ¿Estamos preparando eso?
Espectacular. No, creo que sí, totalmente. Creo que esa va a ser la noticia o la parte interesante de las audiencias, que muchas veces son meramente protocolares. En este caso creo que tenemos preguntas que tiene que contestar, en este caso, el fiscal, desde luego que sí. Claro que sí, vamos a trabajar en eso. De hecho, que están trabajando la gente que tiene la responsabilidad precisamente en el Consejo.
Y la última de mi parte, pero ya ahora te hablo como afiliado del PLRA. Efraín, si ustedes le llegan a peronar a Blas Llanos, no sé cómo te explico. Blas Llanos no tiene que volver. Este tipo vaya y forme honor cartista azul, pero fuera del PLRA. ¿Qué es lo que se cree este? No, le prometí a mi mamá que no iba a decir más grosería, pero ya sabes todo lo que estoy pensando.
Bueno, vea. Lo que te puedo garantizar es que eso está en el Tribunal de Conducta, se va a pronunciar el tribunal conforme señala los estatutos. El estatuto es muy claro. Hemos presentado a través del fiscal, se han presentado todas las evidencias. En primer lugar, 8 sesiones del directorio, 2 de la convención respecto a este tema tan grave que es la violación constitucional. Y bueno, ahí está la actuación. Así es que vamos a tener una sentencia definitiva del tribunal y en grado de reconciliación tiene la convención, y eso es lo más importante, porque la palabra la van a tener los auténticos representantes de la ciudadanía, de la gente, en este caso los liberales, que son los convencionales. Aquellos que Carter no le pudo comprar en la convención última, ellos van a resolver en grado de apelación, de producirse la apelación, lo cual te puedo decir que no tengo ninguna duda que la decisión de los convencionales será la que auténticamente representa el sentimiento de todos los afiliados del Partido Liberal.
Porque, Efraín, simplemente para ahondar en esto que te planteaba Enrique, el senador Blas Llano habló con La Nación después de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados.
¿Con qué diario habló?
Con La Nación. Con La Nación. Y dijo, y yo no sé si leíste, seguro que no porque nadie lee el diario, pero te cuento nomás que volvió a desafiar el tipo. Dijo, no, acá se rechazó el tema porque había amenazas de los sectores que no querían el tema, por eso nomás. Entonces, con un reduccionismo terrorífico. Este señor no tiene ninguna autocrítica, ni hay arrepentimiento.
Lo que no tiene remedio.
Y remedio menos, ¿verdad?
Pero nosotros, ni un paso atrás, seguimos adelante, el partido está movilizado, está más firme, con más mística que nunca, y nosotros estamos determinados a sanear, a tener un partido comprometido con la gente. Y eso lo vamos a hacer, a cualquier costo.
Sí.
Pueden estar seguros.
Efraín, con mira al 2018, ya yo me quiero adelantar un poquito, pero en realidad no tanto, porque nos falta mucho, y además se secuestró muchísimo ese debate con todo este tema de la reelección. Yo entiendo que era demasiado importante solucionar este problema, porque si no, no existía garantía para el 2018. Pero como ahora hay tan poco tiempo, lo que nosotros estábamos diciendo es lo siguiente. Horacio Cartes no solo va a digitar candidaturas en Honor Colorado. Eso es, hasta si se quiere, lógico, que digite candidaturas en Honor Colorado. Él va a digitar también candidaturas en el Partido Liberal y en otros partidos, en otros movimientos o en la oposición en general. Y hay una lógica que plantea Horacio Cartes, que además es muy sencilla. Divide y triunfarás. Como sabemos que el presidente de la República y el vice son electos por mayoría simple de votos, el objetivo de Cartes ahora va a ser dividir a la oposición con estas candidaturas de fachada y lograr que su candidato eventualmente vuelva a ganar. Entonces, yo creo que hay que trabajar también con eso, Efraín. En tu partido vos seguro te vas a enfrentar con candidatos que en realidad son candidatos de Horacio Cartes.
Mira, nosotros ya enfrentamos y le ganamos en las elecciones generales, y también le hemos ganado en dos convenciones. Y sobre todo la última, donde sí, efectivamente, la plata de Cartes estaba determinado a producir la autorización a que acompañen la enmienda. Así es que va a ser así, como bien decís, pero bueno, tenemos que trabajar en eso. En primer lugar, a nivel interno, nosotros estamos muy seguros del pensamiento, de la determinación del pueblo liberal, así que no digo que no nos preocupa, porque siempre hay que estar preocupados en el trabajo y en la seguridad de los resultados, pero estamos muy, muy, muy seguros del camino que va a transitar el Partido Liberal en los próximos años. Y bueno, y también tenemos un trabajo amplio que hacer con los demás sectores democráticos a los efectos de lograr construir un proyecto que nos pueda presentar y encontrar a todos unidos en el 2018. No va a ser fácil, pero bueno, vamos a trabajar. Creemos de que es posible, yo por lo menos estoy convencido. Hay algunas cuestiones que son un poco más difíciles que otras, pero bueno, vamos a trabajar en todos los escenarios, primero entre todos estos sectores que venimos desde luego ya hace rato trabajando, todo en la mesa de presidente, donde están todos los presidentes de la oposición. Bueno, vamos a ver cómo podemos ir avanzando ahí. Lo importante es que la oposición y todos los sectores democráticos podamos llegar unidos, pero unidos en base a, eso tengo que decir con mucha claridad, lo vengo diciendo hace tiempo, no elegido entre cuatro paredes, sino a través de la consulta ciudadana. Es la gente la que tiene que determinar quiénes son las personas que nos deben representar. Y en ese camino vamos a transitar. Nosotros tenemos un gran desafío el 27 de diciembre, 17 de diciembre, por supuesto, donde tenemos seguramente 1,500,000 de liberales que elegir a nuestros representantes y bueno, vamos a buscar el entendimiento amplio. Creemos de que es posible, estamos muy optimistas de que así va a ser.
Correctísimo. Gracias, Efraín, muy amable.
Gracias, Efraín, abrazo.
A usted.
Efraín Alegre, presidente del PLRA. ¿Nos vamos a la pausa, Carlos?
Sí, señor.
Radio La Unión, R800 AM.
En Barcos y Rodados diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso.